Muy buenas tardes, 13 horas 31 minutos, encendemos el hachón en COPE como todos los martes en este tiempo de cuaresma, ya cada vez más cerca nuestra semana de pasión, la Semana Santa ya llena de actividad en Valladolid, y eso es lo que nosotros contamos en nuestro programa. Nos hacemos eco de todo lo que pasa en nuestra ciudad, también contamos muchas veces lo que sucede en la provincia, que tenemos afortunadamente una provincia con Semanas Santas de gran interés. Pero hoy, ya sé que a alguno de los contertulios habituales de Hachón no le gusta mucho hablar del tiempo, pero no queda otra que hacerlo, porque estamos viviendo unos días muy cambiantes, y la verdad es que nos encantaría que cambiaran, pero para ver el sol y que nos acompañara a lo largo de todos los días de la Semana Santa. Vamos enseguida a hablar de ello, pero lo primero, me van a permitir el saludo de quienes estamos en el Hachón cada semana, cada programa. Alberto Cabreja está en el control central de sonido, saludándoles Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado Javier Burrieza. Muy buenas tardes.
Me gusta hablar del tiempo en los ascensores.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes, un chaparrón de saludos para todos.
Pues enseguida vamos a hablar de ello. Decir que esta semana pasada se ha presentado, como ya todos los vallisoletanos saben, el programa oficial de la Semana Santa de Valladolid con la revista correspondiente. Este año hay que agradecer a la Junta de Cofradías que haya tenido a bien el cambiar ese plano desplegable de los recorridos de las procesiones, verdaderamente incómodo, por un librito mucho más apañado, mucho más asequible y mucho más cómodo de llevar en el bolsillo y de consultar las procesiones y los recorridos. Así que enhorabuena a la Junta de Cofradías, porque va tomando nota de las cosas que verdaderamente se pueden ir cambiando. También esta semana pasada hemos visto, en estos últimos días, hemos conocido ya quién ha sido merecedora, en este caso, del premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade, un evento que por primera vez ha recaído en una mujer. En esta ocasión ha sido la profesora María Antonia Fernández del Hoyo, que ha sido la ganadora del premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade en esa 15ª edición, el pasado domingo en la capilla del Colegio de San Albano, del Real Colegio de los Ingleses, tenía lugar la entrega de este premio. El día antes, el sábado, se presentaba el soneto del pregón de las siete palabras, ya habíamos comentado aquí, el autor era Boris Rozas, y en la iglesia de Santiago tenía lugar la presentación del soneto. Tenemos, por cierto, el soneto que está, me van a permitir la expresión, cantado por el pregonero que saldrá a las calles de Valladolid, Jimeno, con su caballo, bueno, en esta ocasión sin el caballo, pero en la iglesia de Santiago sí que leía de esta manera.
Jimeno es el pregonero.
El pregonero.
No el caballo.
No, el caballo no sé cómo se llama. Mira, de hecho, nunca hemos preguntado cómo se llama el caballo de
Babieca, ¿no?
No, ese era de otro señor, también muy importante. Vamos a escuchar el
Álvaro Jimeno, nuestro amigo Álvaro pregón. Jimeno, hombre.
¡Oh, señor! ¡Ya has partido en la mañana entre cientos de hermanos que creyeron! Son vallisoletanos que sí oyeron el calor de tu voz en sus ventanas. ¡Oh, señor! ¡Que nos has dado esperanza! ¡A ti la luz de aquellos que se fueron! La gratitud de quienes ya volvieron para colgar su nido en tu terraza. Cofrades, cristianos, es Viernes Santo, es el viento en su invernal plegaria. Por este honor nos gana el sacramento de aquel que nos amara en la palabra, viniera a recogernos en lamento, salváramos al fin de madrugada.
Bueno, pues ya está el pregón de las siete palabras. Este es el pregón que se leerá en la mañana del Viernes Santo, invitando a todos los vallisoletanos a asistir a la Plaza Mayor para presenciar el sermón de las siete palabras, uno de los momentos importantes, todos lo son, de la Semana Santa de Valladolid. Recordamos que la cadena COPE estará en directo también ofreciendo para toda España ese momento, al igual que estaremos en la noche del Jueves Santo, contando a todos los oyentes este año desde las 11 de la noche y en varias intervenciones, pues lo que pasa en Valladolid. Seguramente que casi que nos encontraremos con la cofradía del Santísimo Cristo Despojado saliendo o entrando de la catedral en esa procesión de regla que realizan en la jornada del Jueves Santo. Hoy está con nosotros el vicepresidente de la cofradía, Florentino Díez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tienen este sábado, por cierto, una celebración importante y de la que vamos a hablar. Pero también vamos a saludar a nuestro otro invitado, el delegado de la EMET en Castilla y León, Juan Pablo Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya lo habíamos comentado la semana pasada que iba a estar con nosotros, porque el tiempo, lo decíamos al principio, es algo que a todos nos preocupa. Yo le decía hace unos minutos a Juan Pablo, ya nos puedes dar un pronóstico más o menos aproximado de qué nos espera para la Semana Santa. Y dice, pues entonces no sé si voy a ir, porque el pronóstico no es muy bueno. Y yo tengo que decir algo, ninguno de los trabajadores de la EMET tiene la culpa de cómo viene el tiempo. Lo digo porque cuando viene bueno, pues el que le quiere malo pues se queja pues y tampoco, echa la culpa pues, al hombre del tiempo.
Pues tampoco me fío mucho. No. Si viene bueno.
Bueno, no, pero
allí rezamos. Allí estamos rezando allí rezamos para que haga buen tiempo.
No me extraña, porque tendrían menos trabajo, claro.
Así, y sobre todo porque serían, como las del año pasado, unas predicciones muy 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 fiables y muy fáciles, ¿no?
Claro, el año pasado también al principio nos decían unas cosas contrarias.
El año pasado, antes, justo 7 días antes de Martes Santo, sí lo mostraban los modelos, una baja fría que se acercaba por el Atlántico, una baja fría que te podía dar chubascos o no, que es lo peor, para nosotros. Si yo viene esta Semana Santa, Jueves Santo, que veo que está aquí un cofrade de Jueves Santo, prefiero o que haga lo del año anterior o que te venga un frente como el que nos viene mañana, que es un frente que va a entrar, que tú sabes que vas a decir una cosa, va a llover y va a hacer mucho viento, pero con una seguridad del 100%. Lo malo son estas bajas frías, que te forma un chubasco, que te lo puede formar 10 minutos antes de la procesión. Tú le estás diciendo, no estamos bien, no hay nada, no hay problema. Y de pronto se forma ese chubasco. Esas son las que dan miedo. Bueno, pues esa...
Cuéntenos la pregunta
del examen. 7 días antes, el año pasado. Al día siguiente desaparece, pero desaparece durante 15 meses. Hasta que ha empezado a llover ahora.
Bueno. Pero entonces, yo voy a hacer la misma pregunta que hice el año pasado. ¿A partir de qué fecha la predicción es fiable?
Depende mucho de las situaciones. Con una situación, os voy a poner un ejemplo muy reciente, la que yo creo que yo hasta quedé asustado de lo bien que se había cogido. Las nevadas estas del 6 y 7 de enero, desde 3 días antes estaban puestos ya los avisos, pero perfectamente. Yo cuando el domingo paso por el trabajo, que todo este jaleo venía el día 6, y felicito al predictor por lo bien que estaban puestos avisos naranja. Pocas veces se había puesto en la meseta un aviso naranja de nieve. Aviso, nosotros también nos encargamos de las predicciones para La Rioja, un aviso rojo, la primera vez que se pone un aviso rojo. Y me dice el predictor, no, si es que ya estaban puestos bien desde hacía 2 días. Es que... Entonces, cuando la situación es muy predecible, pues ya 3-4 días antes lo puedes hacer.
Pero en el peor de los escenarios, porque primavera es un escenario complicado para predecir, en el peor de los escenarios, ¿a partir de qué fecha puede ser fiable la predicción? No sé si es muy difícil la pregunta.
Pues, es que todo depende, ya te digo. Sí.
Bueno, tenemos esos 5 días. Es que está el tiempo muy cambiante.
Tenemos esos días, o sea, con una probabilidad muy alta, que es lo que quieren en este momento tanto las cofradías como la Junta de Semana Santa, una predicción exacta. Eso depende mucho de la, como te digo, de la situación. Puede ser 5 días, 3 días antes. Ahora, cuando te viene ya una situación inestable, tú lo único que les puedes decir es con probabilidades. Tienes una probabilidad de que te vaya a caer un chubasco.
Bueno, pues cuéntenos lo que nos va a caer.
¿Qué probabilidad,
o lo que va a lucir?
¿Qué probabilidad tenemos esta Semana Santa?
Pues hay, lo que hay es un... de precipitación y no, de situación. Hay una situación entre un 15 y un 30% de que te entre una situación de, digamos, de anticiclónica, de cuña anticiclónica y frío. Eso es buena cosa, el frío. Porque el frío va a ayudar a que no se formen las precipitaciones. Pero todas las demás situaciones que estoy viendo están dando entradas de aire húmedo con precipitación.
¿Todos los días de la semana? ¿Toda la semana?
por lo menos lo que estoy viendo es hasta la mitad de la semana, que es lo que me llega, esas predicciones que son muy lejanas, que estamos todavía. Es lo que más o menos me está contando.
Que estamos a 15 días.
Que estamos todavía, sí, a 15 días, pero hasta 10 días nos están dando los modelos. Lo otro ya es unas predicciones más estadísticas. Uh-huh. Ahí me estoy mojando viendo por la situación que hay.
No, no
nunca
se
mejor
moja.
Dicho.
No se mojar. Moja, no se moja.
Habrá que sacar el plástico.
Ve cómo no se no reza lo suficiente.
O a lo mejor no he sido lo suficientemente bueno.
A ver si Florentino se luce el sábado, bueno, en el Vía Crucis.
Ahora vamos a hablar de ese
Vía Crucis. ¿Y el sábado qué tenemos?
Este sábado, ¿cómo viene la cosa? Que estamos a martes, este mismo
sí,
sábado.
A las 5:30 de la tarde en San Andrés.
Uy, eso me lo habíais dicho antes y te lo traía más previsto, porque lo que hay es una situación, yo lo he visto más por situación de fútbol, en el que estoy inmerso.
Nada.
Pero
no.
Va a caer un poco de agua. Puede haber esa probabilidad de que caiga algún chubasco de agua, pero no con una fidelidad de, no te lo puedo decir al 100%. Igual que mañana te lo digo, y para el 19, que está previsto entrar otro frente, 19 que es lunes también, la situación que hay para el sábado es como la que hemos tenido ayer, estos días que estaba así en plan que te cae un chubasco, que te dejaba de llover, o alguna llovizna.
¿Pero este carrusel de borrascas no se va a acabar o qué? Porque eso de que ha empezado a llover ahora lo vamos a dejar.
Un silencio sospechoso.
Ya soy el año 1991-95 se tiraron también 5 años con algún descanso, algo como lo que ha pasado ahora, que si hablamos de sequía de este año, pero en realidad ya empezó por el 2012-2013, pero lo que pasa es que te llevé al 2015 una nevada curiosa en un sitio, una gran lluvia en enero de 2016 y solucionaba el asunto. Pero en realidad, con pocas precipitaciones, llevábamos ya unos 5 años. Igual que en el año 1991-95. Empezó a llover en el 95 y no paró durante mucho tiempo.
Sí, pero no en Semana Santa, precisamente.
Pues
La Semana Santa ha empeorado mucho en algunas
97,
cosas del tiempo a partir
del
2001. En el 97
creo que sí, ¿eh? En el 97 creo que sí.
No lo sé, creo que...
Bueno, en cualquier caso, yo todo lo que alcanza mi memoria...
Mire, la procesión general
la
de la
Semana
Pasión,
Santa
la procesión general
así,
de la Pasión
día,
del Viernes Santo,
día, no.
Fíjese, yo nací en el año 74. Pues en el 85 es la primera vez que yo conocí suspender la procesión del Viernes Santo, lo que no quiere decir. Luego en el 88 se suspendió alguna procesión más. Y en el 2000... Hasta el 2000 no se volvió a suspender la procesión general del Viernes Santo. Después vino una serie de suspensiones a lo largo de la primera década del siglo XXI y los años horribles, aquellos de 2011, 2012 y 2013, que iban a cada vez a peor. Y después ya desde 2014 hemos tenido unas Semanas Santas realmente espléndidas. Uh-huh. 2014, 2015, 2016.
Vamos ganando, yo no me sé lo del tiempo tan bien como Javier, pero vamos ganando 4-3, ¿eh?
Si es que Pablo. en el fondo decís que no me gusta del tiempo, pero
nosotros,
al enemigo hay que tenerle cerca,
nosotros,
claro.
¿Sí? Bueno, yo creo que llueve en Semana Santa desde que nombraron delegado general a Juan Pablo, ¿eh? Yo creo que
imposible.
No es eso, ¿no?
Imposible, porque yo fui nombrado en octubre de 2015.
Ah, no sé, claro. Los años.
Y vamos, muy bueno, así. Entonces
vamos a ver.
Esos han sido
ahí se ha notado.
Antes,
ahí
hay que ascender, antes era jefe de predicciones.
Antes era jefe de predicciones. Tienes buena memoria.
Bueno, en cualquier caso, lo del tiempo, pues el que vaya a ser será, porque el tiempo hoy dice una cosa y mañana viene, entra un aire frío por algún sitio, entra, yo qué sé, una borrasca y y cambia todo. Es muy cambiante,
sí,
¿no?
Sí, sí. Además, en esta época,
en este
la primavera,
momento,
es de lo más
incluso,
cambiante.
Incluso, si hoy nos hubiese dado usted una buena previsión, hasta donde tampoco nos podíamos haber confiado y habernos
7 días.
Ido a casa tan tranquilos.
Hasta 7 días. Con una situación fiable de esta de como la que hemos tenido en que hemos pasado ahora, que estaba el anticiclón puesto ahí estacionario, 7 días.
Tiene que volver el próximo
martes. Le llamaremos
a título periodístico,
no como cofrades, la polémica con las cofradías, tanjada totalmente.
Sí, sí, no, sí, está igual que el año pasado, digamos que el apoyo, y está todo aclarado.
El interlocutor, la Junta de Cofradías, para que se pide el servicio de predicción para cada día y se reparte a las cofradías que están afectadas por la procesión en cuestión. Pero hablando de procesiones, vamos a hablar con Florentino un momento.
Claro.
Que si no sé qué, esto va que el tiempo va que chuta aquí.
El tiempo cronológico.
El sábado el sábado.
No el weather.
La cofradía del Santísimo Cristo Despojado va a celebrar ese Vía Crucis extraordinario. Saca precisamente la imagen del Cristo Despojado a las calles de Valladolid. Hace un Vía Crucis con motivo del 75 aniversario de la cofradía, que se está celebrando a lo largo de todo este 2018.
Correcto.
Y también del 25 aniversario de la bendición del Cristo.
Efectivamente, que casualmente fue el 20 de... desde el próximo día 20. Y dado que es el día más cercano, el 17, que podemos realizar un Vía Crucis, por eso lo hemos puesto el día 17. Lógicamente, el día 20 es martes, no es lógico un Vía Crucis.
Tenemos que hacer un poquito de historia sobre, porque la llegada y la bendición del Cristo, un Cristo, la cofradía procesionaba, el Cristo del Despojo.
Correcto.
De hecho, cambió de nombre la cofradía también.
A raíz de los nuevos estatutos, cambiamos este nombre tan largo y tanto, gracias a Javier, muchas veces.
Que me quita caracteres, claro.
Porque son nuestros tres titulares y esa es la decisión que tomó la cofradía, dado que las tres imágenes propias que hemos tenido que adquirir en estos 25 años, casualmente las tres. El Despojado hace 25 años, la Amargura en el 2000 y el Cristo de la Venida del Calvario en el 2009. Fíjate, 25 años lo que han dado de sí.
Bueno, ¿cómo se plantea el Vía Crucis? ¿Cómo va a ser?
Hombre, yo esperaba que nuestro compañero aquí de tertulia me dijera que iba a ser bueno.
No te preocupes, que luego hablamos.
Luego lo apañamos.
Pues bien.
Las predicciones del sábado las clavan, ¿eh? Nunca mejor dicho.
A ver si es verdad.
Una vez que tiene fútbol, va a ir a mejorar el tema.
Pues nada, celebramos un Vía Crucis procesional, en este caso, sencillo. Habéis visto la planta de procesión, empezaremos en San Andrés, haremos un recorrido por la calle Nacente, pasaremos por el Sanatorio del Sagrado Corazón. Sabéis que ahí tenemos tanto el martes como el jueves nuestros actos y queremos también hacer una estación con los enfermos. La haremos en el santuario también y iremos por la zona de la antigua sede de la Hoz. La Hoz, pues si no lo saben los oyentes, pues ocupaba prácticamente todo lo que delimita desde José María Lacor,
Simón Aranda,
y Simón Aranda. Toda esa esquina que ahora es aparcamiento por debajo. Uh-huh. Ahí teníamos
la Juventud Obrera Católica, que es la
Hoz. Ahí teníamos, pues fíjate, tenían desde baile, cine, tenían y capilla, imagínese, claro. lo que ocupaba todo eso. Y ahí haremos, en conmemoración de recuerdo a nuestros antepasados, pues la décima estación con el Cristo Despojado.
Y eso ya de regreso a la sede, ¿no?
Y es un recorrido rectangular, llamémosle. Salimos de San Andrés, vamos por Alonso Pesquera, Santuario, Simón Aranda y Mantería. Uh-huh. A San Andrés otra vez, prácticamente un rectángulo.
Realizaremos...
Ojalá. Bueno. Las 14 estaciones.
Y luego el Jueves Santo, la procesión de regla por la tarde.
Sí.
¿Qué opina? El otro día estuvo aquí con nosotros el obispo auxiliar. Se habló de la necesidad de hacer cambios en la Semana Santa de Valladolid, que algunas cosas sobran, otras faltan. Ha pedido colaboración a las cofradías y se quejaba un poco, entre comillas, de la falta de colaboración y de sugerencias que desde las cofradías le han hecho llegar. El otro día, precisamente en la entrega del premio Lázaro Gumiel, el nuevo presidente de la cofradía decía en su intervención: yo llego con muchas ganas y sé que hay que cambiar muchas cosas y estoy dispuesto a que lo que haya que cambiar se cambie y lo que haya que añadir se añade y lo que haya que quitar se quite.
Hombre, respecto a nosotros te diré que nosotros llevamos el Jueves Santo al Santísimo Cristo Despojado, a Nuestra Madre de la Amargura, y la procesión esta se concibió para llevar los tres pasos titulares de la cofradía. Lógicamente, en estos momentos no podemos llevarles, pues por sistemas logísticos, una palabra, porque no tenemos una carroza, tres carrozas o tres andas. Sí, tengo que decir que la cofradía, el Cabildo General, el pasado año ya aprobó, en base a unas propuestas que hicimos la Junta de Gobierno, el adquirir unas nuevas andas carrozadas, con el doble sentido: si tenemos portador lo llevamos portando y si no las llevamos carrozadas. Y en el momento que la cofradía disponga, después de lo que nos ha pasado, ya veremos a ver cuándo, pues disponga de económicamente, pues adquiriremos esas otras andas carrozadas y llevaremos los tres. Y referente a lo que me has dicho de nuestro obispo auxiliar, efectivamente, hace creo que 3 años, no estoy muy seguro, sí nos pidió eso que has dicho, y nuestra cofradía le mandó un dossier de nuestras procesiones, uh-huh, con nuestros actos, con todo.
Entonces eres y una de las dos cofradías.
De las dos.
Sí, sí. Y nos remitió diciendo que efectivamente que todo lo que hacíamos, incluido el jueves con nuestro acto eucarístico en la catedral, cortito, muy, muy sencillo, que era perfecto. Claro, si a mí me pide de otras cofradías, yo la verdad es que no soy quien para ver qué es lo que más me gusta o no me gusta de otra cofradía.
Ya que mencionas, pues es muy triste, ¿no?, el despojo que habéis sufrido en vuestra caja fuerte. Sí. Independientemente del daño económico, a mí me da la sensación de que hay un daño intelectual muy importante, ¿no? Porque ahí había actas de la Casa Real. Uh-huh. No sé si eso se puede contar o si lo tenéis catalogado.
Sí, sí, porque no lo va a poder contar. Si estáis dispuesto a escucharme, lo cuento. Sí, sí. Pues efectivamente, el robo ha sido, nos ha hecho, en una palabra, permitir la expresión, nos ha hecho polvo a los cofrades. La verdad es que se han llevado todo.
Vaya.
Todo. No nos han dejado nada. Nuestra historia ahora mismo no la tenemos. Sí, tengo que decir ya que la pasada semana, como comenté antes, estuve de vacaciones y aproveché la cercanía a uno de los escultores y ya me dirigí con él, y casualmente, tanto en el Cristo Despojado como la Virgen de la Amargura, en el primero era secretario de la cofradía y en el segundo era presidente, con lo cual ya estamos tramitando para recuperar las que tiene él, los originales que tiene él, el escultor, que gracias a Dios viven los dos, y ya gestionando con notarios vamos a ir adquiriendo poco a poco toda esa documentación de nuestras tallas. También hablamos con el obispo auxiliar, en el sentido este nos dio todas las facilidades. Probablemente después de Semana Santa le solicitaremos que dé permiso para abrir nuestros archivos en el arzobispado y recuperar todo lo que podemos recuperar del acta fundacional, de los decretos que nos ha dado el arzobispado, uh-huh, y lo que ya dudo más difícil de encontrar, y es lo que más pena me da, es la documentación que teníamos de la COZ.
Vaya.
Todas las actas de las cofradías, de la cofradía, de la fundación desde el año 43.
Correcto.
Y el decreto fundacional. Además, este año, cumpliendo los 75 años, es un robo especialmente doloroso.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Ya sé que no es lo mismo, pero
pues toda nuestra solidaridad.
Sí, claro que sí. ¿Hasta qué punto, aunque no sea lo mismo, ya lo sé, hasta qué punto hay copia de toda esa documentación? Ya sé que no es lo mismo, ¿eh?
Pero no es lo mismo. Copias tenemos, por supuesto. Tenemos incluso de la Casa Real las credenciales, claro, que próximamente nos pondremos en contacto con el jefe de gabinete de la Casa Real para ver qué requiere, qué nos requiere, que le mandemos para que de alguna forma nos haga llegar otras nuevas credenciales.
Porque recordemos que tiene el título de real esta cofradía.
Efectivamente. Y la reina Sofía es cofrade, hermana mayor honoraria y madrina de Cristo Camino del Calvario. Y están todas esas credenciales, estaban ahí. También nos llevaron otra cosa que también nos va a costar mucho trabajo hacer, todo nuestro inventario, que como habéis podido comprobar en San Andrés, tenemos en nuestras posesiones multitud de insignias. Y todo eso estaba totalmente bien inventariado, con fotos, con detalles. Estaba en un sistema informático de estos, eso se lo han llevado también.
Bueno, me imagino que no hay ninguna, de momento la investigación estará abierta, me imagino.
Sí, totalmente. Claro. Es más, tengo que agradecer la presencia del jefe superior de policía, del comisario provincial y el jefe que lleva de la investigación. Nos animaron, les facilité ciertas papeles para ver si encuentran por ahí, sobre todo la documentación. Como bien has dicho antes, el dinero, mira, es muy importante. Bueno, ya lo iremos sacando, pero lo otro no. Es lo que más nos duele.
Bueno, pues de momento la cofradía nos invita a todos a participar este próximo sábado a partir de las 5:30 p.m, ¿no?
Correcto.
Cuando sale de San Andrés este Via Crucis extraordinario.
5:30 aproximadamente.
Sí, llevaremos a Cristo Despojado.
5:30, ¿hasta qué hora?
Hasta las 7:30 aproximadamente, 7:15, para posteriormente terminar el Via Crucis con las cofradías que nos acompañan y el pueblo fiel. Habrá cofradías que luego tengan sus actos y no puedan estar, celebraremos la Santa Misa en San Andrés.
Bueno, pues es una de las cofradías, de las muchas cofradías, o yo diría que a estas alturas ya de que estamos de Cuaresma, prácticamente todas tienen actividad. No hemos hecho referencia o no he nombrado siquiera a Diego Arias Madero, que hoy no podía estar con nosotros porque se encuentra fuera de Valladolid. Recordamos que tanto el Achón como toda la información de todos los actos que se realizan y los que se van a realizar, toda la agenda está en valladolidcofrade.com.
Es afortunadamente inabarcable. la agenda. O sea, en un soporte digital como el de Diego y Julián y otros compañeros se puede, ¿no? Pero de otra manera es prácticamente inabarcable.
Incluida, eso no pasaba en las cuaresmas de antes.
Anteriormente, incluida la predicción del tiempo, que también...
Está ahí.
En la nube.
En la EMED y varias...
Los enlaces con la EMED y, en fin, todo para...
Y varias previsiones.
Todos los cofrades y todas las cofradías.
Se podía poner una 15ª estación, ¿no? Que fuera una estación medio...
Estudiando por el tiempo.
Se llaman así, ¿no, Juan Pablo?
Sí. Yo creo que la clave está en hacer a Juan Pablo cofrade de honor de las 20 cofradías y entonces el tiempo mejoraría.
Hombre, ya por lo menos estos 2 años se ha comprobado, ¿no?
Sí.
Desde el ascenso.
Juan Pablo, ¿me recomiendas que vaya preparando planes B para el martes y el jueves?
Que llevéis capuchón.
Sí, eso, mira, cuando estamos a martes. El jueves, viernes ya te estoy informando. Correcto. Vale, no te preocupes.
Me da tiempo a preparar un plan B.
Sí, no, te voy a dar información para que puedas preparar ese plan B. Lo que pasa es que siempre me han dicho que planes B como plásticos o cosas de esas son muy perjudiciales.
No, me refiero a hacer acto, al no salir a la procesión, preparar un plan B.
Vamos a preparar un plan B 10 días antes de la procesión.
Juan Pablo que 7 días antes, me da tiempo.
Que para el sábado no queda nada.
Y entonces para esos planes B nos quedamos todos en casa. Es lo malo de hablar de tanto del tiempo.
Para el sábado próximo el plan B sí lo tenemos ya previsto. Celebraremos el Vía Crucis en la iglesia y después la Santa Misa.
Pero es este sábado, ¿verdad?
Este sábado. Bueno, en cualquier caso, esperemos que las predicciones... Mira, como se decía antaño, dice, ¿qué ha dicho el hombre del tiempo? Dice, es tiempo seco y soleado. Dice, vale, pues coge el paraguas, que pero seguro que se han confundido. Bueno, pues vamos a... Si ahora dice...
Vamos a seguir con nuestras previsiones de que tenemos la Semana Santa a la vista de la esquina y tenemos que adecuar nuestras agendas para estar en Semana Santa preparados para participar en
cualquier
todos los actos.
Exactamente, todo preparado para realizar las distintas procesiones y actos litúrgicos tal y como están previstos. Si llueve, pues bueno, pues se organice de otra manera. No se me olvidará hace 3 o 4 años cuando el Sermón de las Siete Palabras tuvimos que ir a la iglesia, a la catedral, y la verdad es que lució, pues no sé, magníficamente. Yo creo que, bueno, todos los actos, si se hacen bien y se preparan bien, pues aunque no se pueda estar en la calle, y si se realiza en el templo, en la sede de la cofradía o donde sea, pues a lo mejor no es lo mismo, evidentemente, pero bueno, puede quedar y puede resultar por lo menos
de todas formas,
dignamente.
La cofradía también tiene un año para poder realizar esa procesión extraordinaria en otro momento.
Por supuesto, ya intentaríamos, si no la tenemos que suspender, buscar otra solución.
Habla con Juan Pablo y a ver cuándo viene el anticiclón de las autores.
Juan Pablo Álvarez, delegado de la EMET en Castilla y León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos un feliz servicio y que nos dé buena información a todos los amantes de la Semana Santa.
Muchas gracias y muchas gracias por invitarme.
Florentino Díez, vicepresidente de la Cofradía del Santísimo Cristo Despojado, muchísimas gracias.
A vosotros
y que todo vaya muy bien.
Esperemos.
Ángel Cuaresma, hasta la semana
Florentino,
que viene.
Que ha sido policía, se va de escolta de Juan Pablo. Ahora,
hasta la semana que viene.
Adiós, muchas gracias.
Muchas gracias por vuestro trabajo, por el bien de la Semana Santa.
Ha estado en el control de sonido Alberto Cabreja. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y recuerden, en valladolidcofrade.com siguen toda la información. El viernes estaremos desde las 8 en la Catedral, ofreciendo en directo el pregón de la Semana Santa de Valladolid con Ángel María de Pablos. Esto es todo. Llega la información a COPE. Buenas tardes.